Victoria, británica de 33 años, vecina de Alhaurín el Grande. Ella es la quinta mujer víctima de la violencia de género en lo que llevamos de año en España. Vivía con sus tres hijos de entre 7 y 11 años. Este sábado, poco antes del mediodía, su expareja y padre de los menores, Juan Antonio, irrumpía en la casa para asesinar a la mujer. La apuñaló mortalmente en presencia de sus tres hijos. Fue el mayor de ellos, de 11 años, el que alertó a los vecinos para que alguien fuera a ayudar a su madre. Al llegar los servicios médicos, solo pudieron confirmar su fallecimiento. Horas después, el sospechoso se entregó en la prisión de Alhaurín de la Torre, donde, según fuentes penitenciarias, describió a los funcionarios de manera clara y sin alterarse que había apuñalado a su expareja con un cuchillo y que en la vivienda estaban sus hijos. Ese hombre, Juan Antonio, el asesino confeso, permanece en dependencias de la Guardia Civil. De momento no está previsto que hoy pase a disposición judicial. Hoy en Alhaurín el Grande estaban evidentemente de luto oficial y a las 5 de esta tarde en la plaza del Ayuntamiento habrá un minuto de silencio en memoria de la víctima. En esta historia hay otra circunstancia que debes conocer. Victoria, la víctima, formaba parte del sistema Biogen de protección a víctimas de violencia de género, un caso registrado como de riesgo bajo y con medidas judiciales como que el hombre no podía acercarse ni comunicarse con ella. Como ella, en la provincia de Málaga hay 5.100 mujeres que forman parte de esa base de datos, el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género, conocido, ya sabes, como Biogen, del Ministerio del Interior. Mujeres que en muchos casos no están solas, tienen que cuidar de ellas y también de sus hijos.
Hay niños que desde el principio empiezan a contar todo y hay niños y niñas que les cuesta a lo mejor un mes poder empezar a hablar porque se encuentran inseguros, tienen miedo. Tardan un tiempo, pero generalmente se encuentran un sitio donde realmente pueden contar por qué se sienten mal y que no se les está juzgando.
Menores, hijos de mujeres maltratadas, a quienes ayudan desde la asociación Demeter, una entidad de ámbito nacional radicada en Málaga, donde tiene su sede. Los profesionales que forman esta asociación, como María Teresa Pérez Caballero, la que escuchábamos, atienden cada año de media a unos 130 menores que han visto cómo en sus casas se vivía la lacra de la violencia de género. En la asociación Demeter reciben a menores hijos de víctimas de malos tratos que son derivados desde ayuntamientos, servicios sociales, colegios, organismos públicos en general y empiezan a trabajar con ellos a partir de 3 o 4 años.
Los más pequeños, bueno, es relativamente más fácil trabajar con ellos, ¿no? Pero a partir de los 7 años, aunque parezca increíble, se complica. Se complica porque empiezan en muchísimos casos a agredir a la madre y empiezan a tener comportamientos pues desajustados, ¿no? En el colegio muchas veces están inhibidos o son niños que acosan a otros niños. O sea, son agresivos muchas veces.
¿Y los adolescentes cómo responden a las terapias que les ofrecen psicoterapeutas como María Teresa?
Con los adolescentes se complica primero porque han estado más tiempo sometidos a una relación violenta dentro de la familia, aparte por los propios problemas de la adolescencia, el problema que, bueno, con los adultos pues tienen más conflicto, ¿no? Pero bueno, realmente si el adolescente engancha bien con el terapeuta, suele ser rápido, vamos, más rápido incluso que en otras edades.
Te recuerdo que llevamos solo 26 días de este año 2026 y en menos de un mes ya han sido 5 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. La última, Victoria, una británica vecina de Alhaurín el Grande, asesinada este sábado pasado presuntamente a manos de su expareja en presencia de sus 3 hijos de entre 7 y 11 años. El asesino confeso permanece en dependencias de la Guardia Civil a la espera de pasar a disposición judicial. Esta es sin duda la noticia de esta jornada. Nada, la del lunes, día 26 de enero. Yo soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como siempre, a esta hora te avanzo uno de los contenidos que vamos a tener hasta las 5 de la tarde en esta primera parte del programa. El carnaval está en marcha, ya lo sabes, y más allá de las preliminares que se están disputando ahora, hoy vamos a hablar con uno de los que ha recibido este año el reconocimiento de Carnavalero de Oro. En el apartado de tecnología, hoy nuestro experto Juan García Galera nos trae un invitado para hablar de la profesión TIC después de la jubilación. Pero antes, vamos a saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos muy nubosos nubosos con precipitaciones moderadas generalizadas que serán localmente fuertes y persistentes, más intensas en las sierras y el litoral oriental. El viento va a ser moderado de componente oeste con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en amplias zonas de la provincia. De hecho, mañana vamos a tener aviso amarillo por lluvia y viento a partir de las 6 de la madrugada en Ronda, en la Costa del Sol, comarca del Guadalhorce y Axarquía. Y desde las 4 de la madrugada vamos a tener aviso amarillo por fenómenos costeros en toda la costa de Málaga. Las temperaturas, por cierto, van a bajar, salvo las mínimas del litoral, que se van a mantener con pocos cambios. La máxima mañana llegará a 18 grados en Málaga capital, Marbella y Vélez Málaga, a 14 en Antequera y a 12 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Miguel Ángel Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal se circula por las carreteras de la provincia a esta hora?
Pues nada, únicamente tenemos las habituales en San Pedro de Alcántara, en A7, en ambos sentidos.
Estupendo, gracias Miguel Ángel.
De nada.
Vamos hasta el centro de gestión local también, Ana Martín, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal se circula por el centro de Málaga a esta hora?
Bueno, pues ahora mismo el tráfico que tenemos algo más intenso, sobre todo en Avenida Valle Inclán, sentido Ciudad Jardín. El resto de tráfico en la ciudad es bastante fluido y, como siempre, recomendamos desde aquí el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, Ana.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Más Compra, el sabor de siempre está en promoción. Tomate frito Orlando de 780 gramos ahora por solo 1,49 euros. Dale sabor a tus platos por muy poco. Ven y ahorra en tu compra. Ven a Más Compra. Precios, no palabras.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hablamos los lunes a esta hora de actualidad del carnaval. Ya sabes que está en marcha ya las preliminares en la sede de la ESAD, de la Escuela Superior de Arte Dramático. Esta tarde-noche será a partir de las 8, la cuarta ya de esas preliminares que nos llevarán evidentemente hasta el 1 de febrero, día en el que tendremos la primera semifinal ya en el Cervantes y que te contaremos ya a partir de ese momento aquí en esta casa en COPE más Málaga. Pero ya sabes que en el espacio de carnaval tenemos protagonistas habitualmente. Hoy tenemos a uno de esos tres que este año va a recibir el galardón de Carnavalero de Oro 2026, un galardón que se otorga precisamente por la trayectoria en el carnaval. Uno de esos, como digo, es Ginés González Tadeo. Ginés, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes, enhorabuena por ese galardón que te van a entregar.
Hombre, muchas gracias, inesperado.
Por cierto, que se iba a hacer entrega del galardón, o de estos tres galardones, a ti, a Carlos y a Manuel, el día de la conferencia inaugural, que no se pudo producir el día 21 por aquello de el accidente de tráfico y se suspendió. Va a ser esta semana esa conferencia, ahí os entregarán ese galardón, ¿no?
Sí, creo que, si no me equivoco, es el día 5, creo.
Correcto, correcto, efectivamente, el día 5 y... os entregarán ese galardón ahí en el mismo día de la conferencia inaugural. ¿Tú te acuerdas cuando tú empezaste en el carnaval o eso hace tantos años que ya ni te acuerdas, Inés?
Tengo leve... desde el 88 que empecé, pues... Pero sí, sí me acuerdo de todo, claro.
Claro. Tú empezaste en el 88, según tengo yo también esos datos. Empezaste, sí. Creo que con tu primera agrupación, que era una murga, los Huevos Olímpicos, ¿no?
Exactamente.
Exactamente.
Ahí fueron mis primeros pinitos en el carnaval. Me gustaba desde antes, pero nunca lo había tanteado. Uh-huh.
¿De dónde te venía a ti la afición al carnaval? ¿Familiar, de amigos? ¿Cómo fue la cosa?
Pues fue de un primo que estaba haciendo la mili en Cádiz. Y un día me dijo, escucha esto, que te va a gustar. Yo tendría 10 o 12 años. Uh-huh. Y me puso una cinta de carnaval y digo, uy, qué bien.
Qué chulo, ¿no?
Me gusta. Sí, qué chulo esto, ¿no? Sí, hombre, y a partir de ahí, pues, una vez estaba la murga del Arroyo de la Miel y me llamaron, oye, creo que cantiñas un poquito, me he enterado. Y digo, sí, te vienes a la murga y ese es un dato, digo, yo no estaba nunca, pero lo voy a probar. Y después ponen 80, yo sé, ya hace ya una pila de años.
Fíjate. Y desde entonces, prácticamente hasta ahora, aunque ha habido algunos pachecillos, ¿no? Porque tú tuviste un momento en el que tuviste que abandonar lo del carnaval, ¿no?
Sí, de hecho me despedí porque, bueno, tenía problemas familiares, también mismo de una enfermedad rara esta que todavía no se ha dado con ella, pero ella fue la que me animó, más que nada para despejarme un poco.
Claro. ¿Y has vuelto con muchas ganas, las mismas que al principio, o ganas moderadas, Inés?
Estoy peor que antes. Estoy peor que antes, no me deja. La gente fue llamarlo, mira, oye, que quiero hacer esto. Y al final me junté básicamente con todo el grupo de toda la vida. Ajá. Gente de que con el que he compartido muchos años anteriores y han muerto. Y ahora, la verdad, que estoy bastante contento.
O sea, que te vamos a ver encima de las tablas o detrás o ayudando a otra gente. ¿Cómo será cómo es esa vuelta?
Me vaya a ver de las dos maneras, tanto arriba como detrás.
Vale, estupendo.
Porque también tengo a mi hijo ahí que quiero que coja la rienda y, uh-huh. y es un crack.
Estupendo. Pues nada, pues nos alegramos, primero, que hayas vuelto, segundo, que te hayan dado ese reconocimiento, ese galardón de Carnavalero de Oro 2026, y estaremos pendientes ese día para ver cómo lo recibes y a ver si te salta alguna lagrimita, Ginés.
Muchísimas gracias, hombre. Por ahí estaremos.
Muchas gracias a ti por atenderme. Gracias.
Un saludo, gracias.
Igualmente. Las 4 de la tarde, 43 minutos, vamos a abrir ya nuestras puertas al mundo de la tecnología y ciberseguridad. Juan García Galera, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
Buenas tardes a un señor que ya se ha jubilado de esto de la profesión de los TIC.
Así es, y es más.
¿Y tú que lo conoces, lo lleva bien, lo echa mucho de menos?
Lo conozco desde hace bastante años y tengo que decir una cosa. Esto que esté hoy aquí no es casualidad.
¿Ah, no?
No es casualidad porque precisamente hace dos semanas trajimos a otro profesional de la tecnología que le hubiera gustado que le contaran cómo enfrentarse al mundo profesional. Correcto. Cuando salió de la carrera. Y ya no habló de su vida profesional. Pero ¿y lo curioso de continuar la historia a qué ocurre cuando termina tu vida laboral, te dedicas a la tecnología y quieres seguir de alguna forma fuera de un sofá, fuera de una vida un poco ya diferente? Eres una persona activa y quieres continuar. Entonces, por eso, yo conozco a mi amigo Carlos desde hace ya más de 15 años, y si queremos hacer una pequeña trayectoria desde que empezó hasta que se jubiló, pues podemos decir que...
Dos días necesitamos.
No, dos días no, pero contar unas pequeñas pinceladas, como que se inició, bueno, él es licenciado en informática por la Politécnica de Madrid, comenzó su carrera profesional en el año 87, ¿no?, en el laboratorio I+D de Fujitsu, que estaba montado en Málaga, ¿no?, y se inició como programador de software. Cuando en el 92 ese laboratorio pues se disuelve, pues él y otros compañeros pasan a formar parte de otra empresa conocida en Málaga que era Ingenia. Ingenia luego también hace no muchos años se vendió y fue Babel, la que ahora mismo tiene el nombre de marca. Y durante toda esa trayectoria, él, por ejemplo, en Ingenia también se inició en temas de programación, luego durante más de 20 años pasó por distintos puestos hasta ser el director comercial la parte de marketing a nivel nacional, incluso los últimos años de Babel. Y siendo una persona inquieta como es, pues precisamente eso de que ahora me jubilo y ahora qué hago con mi vida, pues no va con él. O sea, sigue con sus relaciones, con sus amistades, con el mundo de la tecnología, y de alguna forma, pues otra pincelada es que montó en la época de la pandemia pues un grupo en LinkedIn que se llama Disquetes y Modems, entre los cuales yo soy miembro también, y lo que quiere de alguna forma es promover pues todo lo que era la informática del pasado, relacionar a las personas que se dedican a la profesión actualmente, y también sobre todo pues poner en valor a todo ese ecosistema que ha ido generando a lo largo de toda su vida laboral. Como último, pues ya jubilado, pues decide el año pasado montar un nuevo grupo que se llama Talento Senior, en el Club de Málaga de Tech Park, en el Parque Tecnológico, de forma que realimenta también esas relaciones con la gente que una vez finaliza su vida laboral quiere seguir dedicado al mundo de la tecnología. Entonces, te paso a Carlos Ventabol García y, como digo, esto no es casualidad.
Dios, no es casualidad. Carlos, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, encantadísimo de estar aquí en la COPE.
Te iba a preguntar lo primero, ¿cómo llevas esto de haberte jubilado? Pero ya por lo que ha dicho Juan, lo llevas estupendamente bien.
Bueno, pues lo llevo bien, lo llevo bien, la verdad es que sí. Es un cambio radical. Yo siempre a todo el mundo le digo que lo que pasa al día siguiente por la mañana es que se acaba el correo electrónico, se acaba el Teams, que es una de las cosas que a todos nos ha caído últimamente en nuestra vida, y bueno, ya puedes a lo mejor dedicar el tiempo a otras cosas, y sobre todo con mucha menos prisa y menos tensión. Uh-huh. Eso es lo primero que se nota.
¿Tú ya, antes de jubilarte, ya tenías en tu mente, en tu cabeza, seguir con esas historias que nos ha contado Juan que pones en marcha, o no te había pasado por
bueno, el... Bueno, lo del grupo de LinkedIn, este de disquetes y modems, eso sí, efectivamente, como comentaba Juan, lo monté en la pandemia y lo he seguido alimentando. Ya somos 450 de toda España, con perfiles variadísimos y distintos roles. Pero no, la verdad es que no. Lo que sí es verdad que yo me comprometí a mí mismo, ¿no?, en no desvincularme totalmente del mundo profesional. Y me dijeron, pero vas a montar algo y tal. No quiero montar nada. Yo he terminado, ya me jubilo. Cobro una pensión pública, ¿no? Pero sí es verdad que no me quería desvincular, ¿no? Por eso sigo muy... Veo LinkedIn todos los días 3 o 4 veces, ¿no? Es la forma, digamos, de estar un poco enterado de lo que pasa. De lo que pasa en el sector donde he estado trabajando desde el año 87. Bueno, y mucho más en el sector, mucho más en las empresas de servicio a partir del año 92, ¿no? Entonces... Sí, es verdad que yo me propuse no desvincularme, ¿no? Es verdad que tengo montones de amigos y conocidos que, bueno, pues se acabó aquí y ya no voy a saber nada, ¿no? Hombre, lejos de la tecnología pura, ¿vale? Porque la tecnología pura, la verdad, es que ya hace mucho que no pasa ya por mi puerta, ¿no? Cuando te dedicas al mundo comercial o a marketing, lo ves de otra manera distinta, ¿eh? Yo no programo desde hace muchísimos años. A lo mejor me gustaría volver a programar. Fíjate, lo mismo me apunto en un curso de programación por echar el rato, ¿no? Pero sí es verdad que quería hacer algo, ¿no? Y bueno, pues he encontrado una forma de seguir colaborando y creo que aportar algo de utilidad en este grupo de talento senior que comentaba antes Juan.
Uh-huh. Y, por ejemplo, ahora... ¿Quién está en el grupo de talento senior? ¿Con quién te sigue relacionando? Que entiendo que deben ser muchos de ellos compañeros de cuando iniciaste tu carrera laboral.
Claro. En este grupo de talento senior, que es uno de los grupos de trabajo dentro del club Málaga Tech Park Exex, que luego si queréis os doy una pincelada a esto, a qué se dedica este club y qué lo que aporta. Bueno, pues lo que empezamos es a tirar de relaciones, de conocidos, de contactos, ¿no? Es verdad que hay algunas personas que llevan ya muchos años retirados, ¿no? Pero ahora mismo son 25 personas las que se han apuntado hasta ahora, nada más que de boca a boca, de recomendaciones de unos a otros, y ahí te puedes encontrar pues a personas que han sido directores de la fábrica de Fujitsu, por ejemplo, directores de Ingenia, varios directores ejecutivos de Alcatel-Citesa, una empresa fundamental en la historia de las TIC de Málaga. Como bien sabéis, en Citesa se fabricaban todos los teléfonos que había en nuestras casas antiguamente cuando éramos niños, ¿no? Bueno, pues igual que ese, pues CDCOM, sonarán estos nombres que estoy diciendo, ¿verdad? Porque son las empresas que muchas de ellas nacieron cuando nació el parque tecnológico, pero otras ya estaban, como el caso, por ejemplo, que puede ser, bueno, de Siemens, ahora bajo la marca TDK, o el caso de Alcatel-Citesa, ¿no? Y esos 25, empezamos la captación, por decirlo de alguna manera, en el mes de noviembre y bueno, pues poco a poco iremos engrosando, obviamente, esa lista.
Bueno, pues ya que lo has puesto sobre la mesa, cuéntalo, ¿a qué se dedica el club? Esto es una reunión de amigos que juega el dominó tecnológico, ¿eh?
No. Mira, empiezo por contaros lo que es el club Málaga Tech Park Exex, ¿vale? Este es un club de ejecutivos que se montó en el parque, yo creo que fue... antes de la pandemia, seguro, posiblemente fuera en el año 2019, y que pretendía reunir a los altos directivos de las empresas del parque, de las grandes empresas del parque. Hay unos requisitos de entrada que básicamente tienen que ver pues con el volumen de empleo y con el volumen de operaciones, de facturación de la empresa, ¿no? Lo que pretendía el parque con esto era pues crear una comunidad de personas que entre ellos se conocieran entre ellos, que pudieran despertar sinergias, oportunidades de negocio o de colaboración. Y en definitiva también que fueran siempre pues un grupo de apoyo al parque. Ese discurso después se fue extendiendo y ya no hablamos solamente del parque, hablamos del ecosistema de innovación de Málaga. En el Club Málaga Tech Parque Exex no solamente hay empresas del parque, están otras grandes empresas que están fuera de, no sé, por citar alguna, pues no sé, Google, Vodafone, que también está fuera, Unicaja, ¿no? La Universidad de Málaga, ¿no? Es decir, estamos hablando de empresas y organismos que tienen que ver con el discurso de la innovación. ¿Qué hace este club? Bueno, pues tiene como varios grupos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, uno muy interesante es el grupo de talento, ¿no? Ahí donde se reúnen, por ejemplo, para compartir sus preocupaciones, para conseguir perfiles adecuados, están en constante comunicación con la universidad para intentar definir o aportar ideas de qué egresados necesitan para incorporarse a sus empresas. El grupo de sostenibilidad, pues básicamente lo que preocupa es la sostenibilidad en el parque y de sus propias empresas. Ahí, lógicamente, solamente participan las empresas con edificio propio, ¿no? Parece razonable, ¿no? Son las que tal vez se preocupen más pues por la energía o por la sostenibilidad, ¿no? Un grupo muy pujante últimamente es el de liderazgo femenino. Ese es muy dinámico e intenta recoger a todas esas mujeres. Bueno, vosotros conocéis a una, que es Conchi Cordón. Muchas veces está en estos micrófonos también compartiendo, ¿no? Bueno, Conchi es una de las personas que forman parte de este grupo de liderazgo femenino, ¿no? Y entonces, dentro de estos grupos de trabajo, pues cuando yo me retiré, yo había sido responsable durante un tiempo de uno que se llamaba Refuerzo del Ecosistema, que ese básicamente, lo principal que hacíamos era organizar visitas a las empresas. Es decir, que los demás fueran a visitar a otro, ¿eh? Y te contarán lo que están haciendo, cuáles son sus planes de crecimiento, ver sus instalaciones, que muchas veces son muy interesantes, a veces otras son a lo mejor simplemente oficinas que no te aportan a lo mejor tanto. Y bueno, cuando ya me retiré, yo le planteé al presidente que por qué no montábamos un grupo de talento senior. Lo que pretendía yo con este grupo era empezar a buscar neo. Algo concreto para seguir vinculado, ¿vale? Eso es lo primero. Yo llevo en el parque desde el año 92, ¿no? Ingenia fue la tercera empresa que se estableció allí, ¿no? Y soy muy del parque, que no me importa decirlo y me arrojo con orgullo, ¿no? Bueno, era una forma, digamos, de continuar, que eso decía al principio, de no desvincularme del todo, de hacer algo, bueno, que pudiera servir para algo, que fuera útil para alguien, ¿no? Entonces le propuso organizar ese grupo, cuyos objetivos pues son muy básicos, ¿no? Primero, localizarnos y saber quiénes somos, ¿no? Y los que quieran apuntarse, porque gente que efectivamente pues tiene otro tipo de vida, o a lo mejor pues, están a lo mejor más mayores, o tienen algún problema de salud en su casa, tal vez es más difícil participar en cosas de estas. Ese era el primero, estar localizado. El segundo es ofrecerles la posibilidad de que el que quiera contar algo interesante, que lo cuente. O a nosotros, o a terceros. Hay gente, pero no solamente las cosas buenas que te han salido en la vida, sino posiblemente lo que es más útil, los problemas que has tenido cuando tú estabas dirigiendo una empresa o eras parte de un comité ejecutivo o lo que sea, ¿no? En temas laborales, en temas, yo que sé, de búsqueda de financiación, en salida al mercado, no sé, cualquier, el que quiera, que tenga un punto de partida para poder llamar a una puerta y contarlo. Y de hecho, colaboraremos con el grupo de talento, que básicamente se preocupa un poco de eso, ¿no? Y luego hay una tercera parte un poquito más social, ¿no? O más, más humana, que es, hombre, pues de vez en cuando, pues reunirnos, ¿no? Pues para hacer alguna actividad de ocio o cultural, ¿no? Y seguir manteniendo la relación entre estas personas que en su momento han tenido mucho vínculo entre ellos, porque han coincidido en el mismo momento del tiempo, pues en empresas que estaban funcionando aquí en Málaga.
A mí me parece muy interesante el poder trasladar a los que nos escuchan que después de la vida laboral, hay vida profesional, hay gente con inquietudes, gente que han sido de los que en cierto modo han fundado lo que es el parque tecnológico actual y que de alguna forma el valor de conocimiento que tienen pues es muy importante de cara, por ejemplo, a mentorización, por ejemplo, como estás comentando, claro, Carlos, claro. Que vaya gente que ha dirigido grandes de las empresas que estaban aquí y que incluso siguen estando ahora y de alguna forma puedan contar su experiencia a otros directivos o medio, un nivel intermedio dentro de otras empresas donde puedan de alguna forma asesorar, acompañar, mentorizar, porque esa experiencia es un valor incalculable. Entonces realmente que haya gente que no se quiera desvincular y también quiera seguir aportando, claro, después de ese proceso de la jubilación, que da la sensación de que llegas, te jubilas y luego ya ahora qué haces. Entonces me parece súper interesante que ese tipo de iniciativas y grupos pues de alguna forma se formen y también pues que de alguna forma también los podamos divulgar para que se sepa que no solamente hay proyección inicial en las carreras tecnológicas, claro, y demás, sino que vivimos en una ciudad en la cual se puede desarrollar toda una carrera profesional, pero es que luego se puede seguir vinculado a ese entorno durante el tiempo que quieras.
Claro, durante el tiempo que quieras o que puedas, y sobre todo que te divierta, ¿vale? Porque estas cosas hay que hacerlas también con esa perspectiva, ¿no? O sea, aparentemente los que ya nos hemos retirado de la vida profesional tenemos muchísimo tiempo libre, eso no es verdad. El tiempo, todo aseguro que lo llenamos con muchas cosas, ¿no? Pero bueno, oye, a lo mejor resulta que yo tengo ganas de como tú bien dices, de mentorizar a alguien. Y a ver, estas iniciativas ya están inventadas mucho más formalmente de hace mucho tiempo. Recuerdo, por ejemplo, hay una asociación que se llama SECOT, que lleva funcionando pues, fácilmente 30 años, ¿no? Donde ya no solamente se buscan estas acciones altruistas que estamos comentando ahora, sino verdaderamente hay oportunidades de negocio. Y hay personas que, por tanto, pues facturan sus servicios como consultores o lo que sea, ¿no? Aquí es verdad que estamos en un planteamiento mucho más, como yo bien decía, lo quiero repetir, pero altruista, ¿no? Es decir, no tenemos, aquí no perseguimos, somos como esta asociación, por supuesto, sin ánimo de lucro, ¿no? O sea, aquí lo que se pretende es que si hay algo que se pueda aportar, pues se aporta, ¿vale? Y se comparte. Y en esa estamos. Y claro, ¿y hasta cuándo haces eso? Pues hasta que el cuerpo te lo permita, tu mente te lo permita, o las ganas de participar, divertirte y relacionarte con la gente.
¿Hace falta algún requisito especial para formar parte de ese club?
Bueno, el único requisito es ya no estar inactivo laboralmente como actividad principal. Es cierto que ahora mismo en esos 25 todos estamos literalmente jubilados, ¿vale? Lo que pasa es que hay personas que tienen unas segundas actividades, a lo mejor tienen inversiones o tienen... Pero no, la actividad principal es la que ya no tiene que estar para formar parte del club, nada más que esto. ¿Y de quién estamos hablando? Pues de las empresas o organizaciones que forman parte de, como decía antes, del Parque Tecnológico y del todo el ecosistema de innovación de Málaga, ¿no? Por ejemplo, tenemos a dos personas de la Universidad de Málaga. Pues que por la Universidad de Málaga es fundamental en todo este discurso. Ni el parque sería lo que es ahora sin la universidad, y posiblemente la Universidad de Málaga no sería lo que es si el parque no hubiera existido. Esa simbiosis sabéis que existe y es real.
Está claro. Pues esa es la experiencia de Carlos Ventabol, que ya veis que jubilado, pero no para absolutamente de hacer cosas. Me gusta que traiga Juan ese tipo de invitado, porque los que ya estamos cerca de la jubilación, no me gusta señalar, pero en fin, los que estamos cerca de la jubilación y siempre decimos, es que cuando me jubile tengo muchas cosas que hacer y no nos creen, pues aquí hay un claro ejemplo, el de Carlos, que efectivamente cuando uno se jubile hay muchas cosas que hacer, está clarísimo. Carlos, enhorabuena por la iniciativa, suerte, que vaya bien y a seguir trabajando, porque ya veo que tú no paras, así que a seguir. Gracias. Juan, nos vemos en la próxima.
Pues hasta la próxima.
¡Nos vamos!
Hoy, lunes 1 de febrero.
Esto es lo nuevo del malagueño El Canca, que lo acaba de presentar hace nada. Se llama Pensando en ti, es un adelanto de lo que va a ser su séptimo disco, que se va a titular genéricamente La Calma y que va a salir al mercado el próximo día 6 de febrero. Así que con él nos vamos a quedar a la espera del boletín de las 5 de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo, y después seguimos contándote más cosas aquí en La Tarde, en COPE más Málaga. Hasta ahora.
En la mía desemboca. Total, que se van pasando las horas y estoy pensando en ti. Suena la banda sonora de tu baile injusto y ponen el remake de tu película. Estás en cada estación y en cada sartén. Yo te extraño de esta forma tan ridícula. Con tu cara siempre en medio aprendo a vivir. Formas parte ya de esta decoración. No sé si ya ves lo que te pretendo decir. Que es casi mañana y sin control. Estoy pensando en ti. Estoy pensando en ti. Estoy pensando en ti. Pensando en
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 6 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar, soy Pedro González y te avanzo algunos de los asuntos que vamos a tener a partir de ahora y hasta las 6 de la tarde. Por ejemplo, vamos a hablar de la semana de acompañamiento oncológico que está reuniendo aquí desde hoy en Málaga a profesionales, pacientes y familias en un encuentro online gratuito. Te vamos a contar también, por ejemplo, cómo va a traer aquí a Málaga la doctora Beatriz Crespo, especialista en medicina y en deporte, cómo va a traer aquí la eficacia de sus métodos saludables, microhábitos saludables. Y hablaremos de turismo. Acaba de terminar Fitur 2026 en Madrid y todavía tenemos pendiente alguna de las promociones que se han hecho por parte de la provincia de Málaga y de algunos de sus municipios en esta feria de Madrid. Hoy vamos a irnos hasta Rincón de la Victoria. Pero antes de todo eso, te voy a recomendar, como siempre, algunas cosas que puedes hacer, ver o disfrutar aquí en la capital en los próximos días. Por ejemplo, seguir disfrutando del Festival de Teatro con la obra Las Amistades Peligrosas en el Cervantes. Seguro que más de uno, cuando hablamos de Las Amistades Peligrosas, se le viene a la cabeza la película, ¿verdad? Pero esto es mucho, muy antiguo, es muy anterior a la película. Estamos hablando de una novela del año 1782, que fue cuando se publicó. Y sin embargo, fíjate, miramos a la novela, miramos a la película, y probablemente muchos de los de las imágenes que tenemos, tanto en una cosa como en la otra, son imágenes perfectamente contemporáneas. Por eso, probablemente poner en las tablas del Cervantes una obra como Las Amistades Peligrosas sigue estando tan de actualidad como hace 200, 300 años, ¿verdad? Una de las protagonistas de esta versión que vamos a ver aquí en Málaga este próximo miércoles y jueves, 8 de la tarde, para que lo apuntes en tu agenda, es Pilar Castro. Pilar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, más actual que nunca, probablemente, Las Amistades Peligrosas, así que es que uno echa la vista atrás y dice, me cachis en la mar, pero si estamos en el siglo XXI, en 2026, vale, y lo que sucedió en la novela sigue sucediendo.
¿Sí? Seguimos repitiendo los mismos patrones de abuso de poder.
Qué barbaridad. Sí, señor, sí. Y eso que dicen que somos los únicos que somos capaces de tropezar dos veces en la misma piedra, pues toma, si quieres taza, dos caldos, ¿verdad? O al revés, si quieres caldo, dos tazas, mejor dicho, ¿no? Ahí está. ¿Por qué está tan vigente la temática de Las Amistades Peligrosas y qué se ha hecho, qué vuelta de tuerca se le ha dado en esta que vamos a ver aquí en Málaga?
Bueno, yo creo que el poder lleva implícito la corrupción y un poco el abuso, ¿no? Entonces creo que está ligado, porque es que si no no se aprende nunca, ¿no? Y siempre los que tienen el poder pues abusan de él. La adaptación que ha hecho David Serrano es bastante contemporánea, ha respetado bastante el texto, pero es increíble, pues repitiendo lo que estamos hablando, la vigencia que tiene este texto, lo bonito que es y cómo nos hace profundizar sobre el ser humano y las partes oscuras que todos tenemos, ¿no? Uh-huh.
Siguen siendo los protagonistas esos elementos sin catadura moral prácticamente que nos reflejaban en la novela.
Sí, siguen siendo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que bueno, yo frente a mi personaje, ¿no? Que todo el mundo pues dice, no, es que es la mala, no sé qué, no sé cuándo, pero es que él también, o sea, cuando un hombre seduce es admirado y cuando la mujer lo hace es condenada, ¿no? Entonces, también habla eso, de estas diferencias, ¿no? De ella es una mujer adelantada a su tiempo, porque en esa época las mujeres o se iban a un convento o se las casaba con alguien que ellas no querían. Entonces, la única manera de salir de ese sitio era con conocimiento y sabiduría, que es lo que hace la marquesa de Mertel. Entonces, ella se quiere poner en el mismo nivel y tener los mismos privilegios que tienen los hombres, pero el juego le sale mal y se mete en el abuso de poder. es lo peligroso.
Uh-huh. Abuso de poder y manipulación, que es otro de los elementos que no faltan en esta representación. Esa historia de manipulación constante que hay en el texto, ¿no?
Total, sí, es un elemento clave, la manipulación de los menos sabios o los menos desprotegidos, ¿no? Y se les da muy bien, además, a hacerlo. Es duro, pero hacerlo también tiene su parte de diversión.
De diversión, está claro. Sí, porque algunas veces estas cosas que hacen los personajes que son malos, malísimos, además, son cosas muy divertidas las que hacen. Y a lo mejor incluso hay alguno que se siente muy reflejado, ¿no? Y se siente muy a gusto cuando ve este tipo de maldad en el escenario, ¿no?
Sí, también era gente que estaba muy aburrida, ¿no? Y necesitaban jugar un poco, ¿no? Para sentirse bien. Y lo que pasa es que esos juegos tan peligrosos, y bueno, el título lo dice, como siempre, como dice mi personaje en una frase, casi siempre terminan oliendo mal.
Claro, claro. Es que...
O sea, no,
las amistades, sí, cuando son peligrosas, son muy peligrosas.
Pues sí, sobre sí, todo sí. Sobre en este caso. Menos mal, porque si no, si saliéramos totalmente limpios de estas cosas, pues a veces pasa, pues sería terrible, ¿no? Pero bueno, el arco de lo que empieza como un juego a cómo termina es esta función, es lo bonito, claro, de la historia. Es como, bueno, lo que le pasa al ser humano. Si juegas con fuego, pues te puedes quemar. Y si te quemas, vas a morir.
Está claro. ¿Pretendéis que el público salga con algún tipo de moraleja de la obra? ¿O esto ya, esta obra ya lo ha dicho todo a lo largo de la historia?
Bueno, yo creo que es un texto que te abre como muchos caminos, ¿no? Para reflexionar. No creo que solamente tenga una moraleja, es verdad que sí, que tiene una idea general del abuso de poder, de que si te pasas puedes tener sus consecuencias, pero cuentan muchas cosas en esta función, se cuenta muchas cosas, se profundiza mucho sobre el amor romántico, sobre el matrimonio, sobre qué papel tenían las mujeres cuando aman, cuando desean, cómo descubrían las mujeres el texto, el texto... cómo descubrían el sexo, que generalmente eran casi a través de violaciones, ¿no? Claro. Pero estaba todo normalizado. Entonces, bueno, se ven muchas cosas que, como hemos dicho al principio, parece que ha pasado el tiempo, por supuesto hemos mejorado mucho, pero hay cosas que no, que siguen igual.
Está claro. Bueno, pues Las Amistades Peligrosas llega aquí al Teatro Cervantes este próximo miércoles y jueves, 8 de la tarde. Así que será buen momento para refrescar la memoria de lo que fue la peli, de lo que fue el libro y de lo que es ahora esta representación teatral que llega al festival de nuestra ciudad. Pilar, gracias por atenderme. Suerte, que vaya todo bien y que sea un éxito también aquí en Málaga.
Muchísimas gracias. Un placer ir a Málaga.
Igualmente. Gracias.
Nada, hasta luego, chao, chao.
Te quiero hablar ahora de una exposición que se inaugura el próximo día 29 en el María Victoria Atencio. Ya sabes que ahora andamos ya metidos prácticamente en conmemoración del centenario de la generación del 27, pues esta exposición habla de las ciudades de Machado y la generación del 27. Una exposición que... es una visión plástica de un artista plástico como es el cordobés Daniel Parra. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. El próximo 29 se inaugura la exposición, pero corrígeme si me equivoco. ¿Antes de esa exposición va a haber una especie de conferencia anterior o previa a la inauguración? ¿Es posible?
Sí, pues está en lo cierto. Una hora antes, a las 7, se va a realizar una... Una conferencia a cargo de, además del grandísimo Carlos Aganzo, que me lo he podido traer desde Valladolid, y hará una conferencia gratuita de 7 a 8 aproximadamente, y de a partir de la 8 haremos la inauguración en la sala, con las obras.
Ajá, con las obras. ¿Qué son? ¿Qué obras? ¿Qué vamos a ver ahí de la vida o de la imagen o del el talento literario de Antonio Machado y su relación con el 27?
Pues mira, en esta exposición lo que nosotros vamos a ver es la relación que tenía Machado con las ciudades y cómo la ciudad ha modificado o ha configurado un poco su persona. Incluso a veces cómo Machado ha configurado la ciudad tal como la veríamos hoy. Mi misión lo que ha sido es de cada ciudad por la que ha pasado, por las 9 ciudades, digamos, que han tenido alguna mella en él desde su nacimiento en Sevilla, su paso por Madrid, su viaje o estancia en París, bueno, pues pasando por Soria, Baeza, lo que más o menos todos tenemos en mente. Y yo lo que he representado esos momentos no en la época de Machado, sino en la época de hoy, con los ojos de Machado, como lo podría ver pues, si pasaba por la Plaza de Santa Ana, si pasaba por Baeza, por el Arco, si venía herido después de morir su primera mujer Leonor, o cómo iba con la ilusión a París a ver cierto escenario. Entonces eso es lo que yo he intentado de transmitir, son una colección de 60 obras distribuidas, digamos, en 9 ciudades.
Uh-huh. Hay también retratos, me dicen, de Machado, ¿no?
Sí, y te han dicho bien. Es una especie de retrato, no solo uno, sino 10, digamos que he hecho 10, que corresponden una especie de repaso cronológico, están realizados con la misma técnica y formato. Es un retrato como psicológico, cronológico y psicológico del momento de Machado. Por ejemplo, cuando tiene que huir por el inicio de la Guerra Civil, cuando viene de ese, no es lo mismo el pletórico novio en Soria recién casado, que el hombre en Baeza hundido con la pérdida de su amor, o el Machado que todos conocemos en Madrid, de bares, de teatro, de tertulia, que es un Machado más maduro. Uh-huh. Entonces, eso es lo que he intentado hacer con esa serie de retratos cronológicos psicológicos.
Uh-huh. Y si alguien quiere ver la exposición, no desde el punto de vista subjetivo de cada uno, sino desde el punto de vista objetivo de quien expone, va a haber visitas guiadas a la exposición que vas a hacer, no sé si tú mismo.
Sí, en la inauguración la haré tanto yo como Carlos, haremos como un recorrido guiado. Uh-huh. Luego la primera intentaré hacerla yo, pero luego cuento tanto con una filóloga como con un historiador, que serán ellos quienes hagan el resto de visitas guiadas. Con Ajá. lo cual van a estar más que bien acompañados y asesorados.
Ajá. Bueno, pues la verdad es que no está mal, porque esta exposición va a durar hasta el 20 de marzo, si no me equivoco, o sea que hay tiempo para verla. Y además sí. Ya sabemos que se pueden hacer esas visitas guiadas totalmente gratis, lo mismo que la entrada a la propia exposición, que también es de entrada libre y que va a poder visitarse, si no me equivoco, el horario es de 10 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a viernes, así que tenemos tiempo y hora suficiente como para poder disfrutarla. ¿Hay que apuntarse para la visita guiada o no necesariamente? ¿Con llegar ya es suficiente?
Sí, la visita guiada sí que necesita una inscripción previa. Con entrar directamente en el programa o la página de Generación del 27, pues creo que tienen ahí un enlace email, incluso un teléfono donde apuntarse, porque sí es de aforo limitado. Para la primera conferencia, no. Para la conferencia y la inauguración que hacemos el próximo jueves 29, puede asistir todo el que quiera. Cuando se complete el aforo, pues puede estar de pie escuchando la conferencia. Uh-huh. Y por cierto, para incentivar más que la asistencia de nuestros oyentes,
a ver.
También llevaremos un catálogo que ha editado una preciosidad, que lo ha editado Diputación. Y claro, los catálogos cuando se acaban, se acabaron. Yo lo digo porque el primer día es cuando van a estar calentitos, recién salió del horno y muy bonito. Y además puede estar firmado por los autores.
Qué bien, pues más motivos imposible para ver esta muestra el día de su inauguración, que va a ser este jueves 29 de enero, a partir de las 7 de la tarde será la conferencia, y luego a partir de Carlos Aganzo, y luego a partir de las 8 la inauguración de la propia muestra, que ya sabes, es Las ciudades de Machado y la generación del 27, con esas ilustraciones del pintor cordobés Daniel Parra. Daniel, gracias por atenderme, suerte, que vaya bien la inauguración y la muestra en general.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo y buena tarde.
Buenas tardes, hasta luego.
Adiós.
Seguimos contándote más cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en Málaga Capital durante estos días, y una de ellas tiene que ver con un homenaje a nuestro gran maestro Eduardo Ocón. Ya sabes que la Fundación Unicaja realiza un ciclo que se llama Miradas al Sur, que ha llegado ya a su séptima edición, y en esa séptima edición, este próximo día 30, vamos a tener la oportunidad, el viernes, en el María Cristina, en el antiguo Conservatorio María Cristina, de disfrutar de un concierto homenaje a Eduardo Ocón. Ese concierto homenaje tiene una protagonista, que es la pianista malagueña Paula Coronas. Paula, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Muy bien, aquí deseando que llegue ese momento, porque siempre que se homenajee a Eduardo Ocón, bienvenido sea, porque no estaremos nunca suficientemente agradecidos a lo que hizo musicalmente, y todos los homenajes nos parecen poco, ¿verdad, Paula?
Pues sí, así es. Estamos siempre en deuda con este gran maestro, que además significó tanto, no solamente en nuestra ciudad en el siglo XIX, en la segunda mitad del XIX, sino también a nivel nacional. Una figura reconocida y internacionalmente, además, que luego lamentablemente cayó en el olvido. Y bueno, pues por eso este 125 aniversario de su muerte nos encaja perfectamente para volver a recordar su vida y su obra.
Oye, por cierto, ¿qué repertorio habéis escogido para este homenaje?
Bueno, pues muy interesante, porque vamos a hacer en primer lugar una charla concierto. En esta charla intervendrán diversas personalidades que conocen bien a la música y la obra del maestro Eduardo Ocón. Entre ellos estará la propia bisnieta Pilar Ocón, del compositor, una de las únicas herederas, junto a su hermana Julia, de Ocón. Así que ella pues nos acercará también al plano más humano y el testimonio familiar. Y luego estará con nosotros también la musicóloga María Ruiz Cilillo, profesora del conservatorio, estudiosa además de la etapa en la que el maestro Eduardo Ocón funda nuestro conservatorio y sociedad filarmónica. Y luego el periodista Fernando del Valle, pues la gala también se va a televisar por Canal Málaga. Y uh-huh. En una segunda parte del bloque, yo además intervendré también en esta charla, y luego me iré al piano para interpretar la obra completa pianística del maestro. Así que bueno, estoy, imaginaros, en un sueño durante un tiempo inmersa en esta obra maravillosa, que para mí ha sido un reto. Ya conocía algunas páginas del maestro, pero el gusto y el placer de preparar toda la integral de piano para mí, aprovechando además esta efeméride, creo que es un auténtico regalo para los estudiosos del piano y en particular del patrimonio de nuestra ciudad. Uh-huh. Y luego tendremos una pincelada para terminar de la coral Estela Maris, que viene de Torre del Mar, y que nos hará un guiño también a esa música religiosa que sabéis que el maestro compuso con tanto esmero, entre ellos algún número del Miserere, del famoso Miserere.
Qué bueno, el Miserere de Eduardo Ocón, que aquí en Semana Santa solemos ponerlo habitualmente, porque tenemos una grabación de ese Miserere muy antigua, yo creo, en directo además, yo creo de los ¿sí? años 60 o por ahí, y tenemos el ¿sí? placer de poder escuchar ese Miserere de Eduardo Ocón todos los años en Semana Santa. Por cierto, que todo esto ¿sí? se organiza con motivo del 125 aniversario de la muerte del maestro, de la muerte de Eduardo Ocón, pero creo ¿sí? que no va a ser solamente aquí en Málaga donde vas a estar dando ese homenaje, sino que vas a hacer una mini gira, podríamos decir, ¿no, Paula?
Sí, pues sí, yo la verdad es que confío y creo mucho en, ya sabéis, que defiendo con pasión nuestras raíces, y por eso me parece importante llevar el nombre de este maestro a todos los lugares, ¿no? Así que aprovechando la gira que tengo por delante, pues estaré los próximos meses, luego estaré en Guadalajara el día 6 de febrero, en Ciudad Real el día 16, luego iré también a Córdoba en abril, en fin, no paro, luego estaré en Sevilla y terminaré en Granada, pero ya haciendo homenaje a la figura de Manuel de Falla, que sabéis que este año también hay un aniversario redondo, que es el 150 del nacimiento del gran compositor andaluz. Así sí, que, bueno, se nos viene este año muchísima intensidad a los apasionados de la música española y por tanto, yo estoy feliz de poder llevar todo este patrimonio a todos los oyentes.
Está claro. Bueno, pues ya sabéis, esto va a ser este viernes en la Sala Fundación Unicaja María Cristina. Es la entrada, por cierto, es libre hasta completar aforo, así que otra ventaja más para poder acudir a disfrutar de este concierto que tendrá lugar a partir de las 7:30 de la tarde con todos esos contenidos que nos ha contado Paula Coronas. Paula, como siempre, gracias por atenderme, enhorabuena por ese homenaje, suerte con la gira y que sea todo un éxito.
Pues muchísimas gracias, un placer por atendernos y esperamos que la Sala María Cristina se llene y revivamos ese espíritu de Eduardo Con como merece el maestro.
Ojalá.
Será un placer.
Ojalá sea así. Gracias, Paula.
Muchas gracias, un abrazo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Si el volumen de trenes ha aumentado y el número de pasajeros se ha duplicado, ¿no tendría que haberlo hecho también el mantenimiento de la infraestructura?
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Hemos hablado con un maquinista que acostumbra hacer el trayecto que pasa por Adamuz.
Se necesitaba pues unos ciclos de mantenimiento más cortos en relación a lo que había programado anterior a la liberalización.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 27 minutos. Ya sabes que hace nada, este domingo, ayer mismo, finalizaba la edición 2026 de Fitur, de la Feria de Turismo que se ha celebrado en Madrid. Una Feria de Turismo que ha estado marcada, sin duda alguna, sobre todo lo que respecta a Andalucía, por el luto de ese accidente del que precisamente se acaba de cumplir una semana, ¿verdad? El accidente de Adamuz. Bueno, pues como sabes, en esa feria de turismo pues se anularon prácticamente todas las galas, todas las presentaciones, todos los eventos que tenían de alguna manera que haber sido protagonistas en esa feria. Y bueno, pues ahora a toro pasado, pues sí que queremos retomar algunas de las cosas que se han hecho, porque se anularon los encuentros, pero no se anuló la presencia de Andalucía y de Málaga en particular en la Feria de Turismo. Y precisamente Rincón de la Victoria pues estuvo en esa Feria de Turismo para, digamos que, presentar y afianzar esa presencia de la Costa del Sol, en particular de esta localidad, en la capital de España. El concejal de Turismo del Rincón de la Victoria es Antonio José Martín. Antonio José, buenas tardes.
Pedro, ¿qué pasa? Buenas tardes.
Pues aquí estamos retomando lo que tenía que haber sido Fitur en su momento y haber sido un encuentro festivo y donde habláramos de turismo y de todas esas cosas y de propuestas para este año 2026, pero que se vio ensombrecido por ese accidente. En fin, hecho ya, bueno. O habiendo pasado ese momento de duelo, ya. Yo creo que es buen momento ahora para retomar y saber qué es lo que se ha hecho, ¿no? ¿Te parece?
Sí, yo encantado. Bueno, en primer lugar, pues como tú bien dices, ha sido un Fitur totalmente distinto. y lo que hemos estado viéndolo desde la distancia, porque como tú bien has dicho, la parte técnica sí ha estado allí trabajando, y todo lo que es la promoción, ¿no? En este caso que llevaba Rincón de la Victoria, ¿no? Pues, pero la otra parte, la institucional, bueno, pues nos hemos quedado donde teníamos que estar, aquí, y apoyando en todo momento a, en este caso, a los familiares y todo lo que hiciera falta. Pero bueno, como tú bien dices, hay que seguir adelante. Y bueno, Rincón de la Victoria, como te estaba comentando, ha estado presente en un año más en Fitur, pues llevando una campaña pues con un eslogan nuevo. Hombre, el lleno de vida no se va a perder nunca, porque ese es nuestro eslogan, pero sí centrándonos en la campaña que hemos titulado Más allá del verano, pues creemos que somos y creemos que somos un destino pues que tiene los 365 días del año pues buenos para hacer cualquier actividad que te proponga o se proponga que el visitante que llegue al Rincón de la Victoria.
¿Por dónde pasa este año? Villantíopa, la pues, Cueva de la Victoria, la Cueva del Tesoro.
Pues este año lo vamos a ver todo. El vídeo promocional que hemos lanzado, al final, bueno, pues tiene en ese minuto y pico, pues tiene lo que es la esencia del Rincón de la Victoria, que es deporte, que es gastronomía, que es patrimonio, que es cultura, que es Semana Santa, también por primera vez van imágenes de Semana Santa, y bueno, como bien he dicho, es un destino pues para vivir una experiencia única y que al final, pues aquel que venga, pues nosotros decimos, viene buscando, por supuesto, aparte del sol y playa, viene buscando experiencias distintas, y eso lo va a encontrar el Rincón de la Victoria. Es un vídeo que se ha hecho desde el Rincón de la Victoria, producido por rinconeros, con música también de rinconeros, en el cual nos sentimos muy orgullosos.
Uh-huh. ¿Habéis llevado al final boquerón o se os ha quedado en la nevera? ¿Qué ha pasado con la cena del boquerón?
Bueno, Pedro, pues como tú has dicho al principio, todos los actos institucionales se anularon, entonces también la gala del boquerón victoriano, en la cual íbamos este año a premiar a Alfonso y Felipe Reyes, pues no se ha podido hacer, pero estamos trabajando, te adelanto, Pedro, en exclusiva, estamos trabajando para hacerla más adelante, muy prontito, pues para al final también seguir dando a conocer, porque la gastronomía es muy importante para el Rincón de la Victoria y esas fiestas del boquerón victoriano, que siempre cuando tú y yo hablamos lo decimos que es una feria única en toda la provincia de Málaga, sí. queremos darla a conocer también allí en Madrid, con diferentes tour operadores, con gente del sector de la gastronomía y, por supuesto, también galardonar a esos dos rinconeros de pro que, aunque vivan en Madrid, tienen casa en Rincón de Victoria y saben muy bien lo que son los boquerones fritos.
Oye, entonces me confirmas que va a haber una especie de gala del boquerón vitoriano un poco más adelante, ¿no?
No va a haber una especie de gala, Pedro, va a haber una gala del boquerón vitoriano.
Ah, a todo plan. Vale.
A todo plan. Bueno, eso suena. Pues tal y como la teníamos concebida para ese jueves de Fitur, pero bueno, estamos cerrando cositas, pues porque al final no podemos. A ver, son cosas que han pasado, pero hay cosas que debemos seguir con la promoción. Y como bien te he dicho antes, aparte, por supuesto, que para nosotros es muy importante todo lo demás, pero la parte gastronómica se ha convertido también en una punta de lanza para el Rincón de la Victoria. Y vamos a seguir con ello y por supuesto, siempre de la mano, como siempre digo yo, de Turismo Costa del Sol, de la Diputación de Málaga y de Sabor a Málaga.
Uh-huh. ¿Hay entre esa promoción que se ha hecho de Rincón de la Victoria en Fitur alguna novedad que tú digas esto ha sido lo nuevo de este año, más allá de la gala, más allá de todo eso?
Sí, bueno, aparte de toda la publicidad que hemos hecho, hemos vuelto a repetir también este año en el Gran Cine Capitol, ¿no? Esas pantallas grandes en Gran Vía, pues una promoción que el año pasado nos dio mucha visibilidad y este año también lo hemos vuelto a repetir allí en Madrid. También, por supuesto, aparte de toda la promoción que hemos hecho, este año nos hemos centrado muchísimo en el tema digital, ¿no? A través de redes sociales, a toda España y sobre todo nos hemos centrado también en el área metropolitana de Madrid, sabemos que es un público que llega mucho Rincón de la Victoria. Pero aparte de todo eso, hemos hecho una acción con influencers que llevamos también haciendo unos meses y allí in situ, en el pabellón de Costa del Sol, el jueves hicimos una campaña, digámoslo así, ¿no? Uh-huh. Que se titulaba el tesoro de Rincón. ¿Cuál será el tesoro de Rincón, no? Una campaña muy, muy graciosa en la cual, pues bueno, estaba allí una influencer, Lucía Salmerón, una bloguera, que llevaba un cofre en el cual tú pasabas, ¿no? Metías la mano y según la moneda que sacaras, ya fuese de bronce, plata o oro, tenías un regalito para pues en este caso, regalito que incluso la de oro era fines de semana en Rincón de la Victoria. La verdad que ha tenido muchísimo éxito toda esa acción promocional.
Fines de semana en Rincón de la Victoria, qué bueno.
Sí.
Qué suerte. ¿Hubo mucho que sacaron la monedita de oro?
Pues hombre, sacaron los tres primeros premios que habían, que eran eso. Y tengo que agradecer, por supuesto, también la colaboración aquí de los hoteles del municipio, entre ellos Five Victoria Bis y Hotel Rico Sol, que nos han regalado esos fines de semana. Pero luego había muchísimos obsequios para regalar. La cuestión era, Pedro, como tú sabes cómo es aquello, uh-huh. Aquello es muy grande, sí. Aquello es muy grande. Y tenemos que hacernos notar de alguna forma, y la verdad que con este sector que hemos empezado esta promoción, ¿no? con esos blogueros, sobre todo afianzando esas experiencias familiares en Rincón de la Victoria. Venir con niños, venir con la familia de Rincón de la Victoria, que se convierta en lo que es hasta ahora, porque siempre Rincón de la Victoria ha sido un turismo muy familiar. Y al igual que Costa del Sol lo está diciendo, también su dirección de Costa del Sol, también nosotros queremos recuperar pues ese turismo nacional que este 2025 ha bajado también en Rincón de la Victoria, y hemos lanzado esta promoción pues bueno, pues para intentar captar más turismo nacional y más turismo familiar para nuestro municipio.
Uh-huh. El lema, como tú decías, de la campaña es Más allá del verano. Rincón uh-huh. de la Victoria, ¿qué ofrece más allá del verano?
Rincón de la Victoria ofrece de todo. Yo siempre lo digo, aparte del turismo sol y playa, ofrece unas vistas y unos atardeceres increíbles, un pueblo de Veragalbón único en toda la exarquía, donde se cobre un maro con tomate estupendo, Pedro, a ti que te gusta igual a mí la gastronomía, eso es lo primero. Luego también, por supuesto, unos senderos únicos, ese sendero de la Capitana, el Cerro Tío Caña, una cueva del tesoro única en toda Europa, una villa romana en Torre Benagalbón, la mejor conservada de toda Andalucía, y una cueva también de la Victoria para que tengas una experiencia espeleológica única en toda la provincia de Málaga. Entre otras muchas cosas, unas instalaciones deportivas con su campo de golf, campo de rugby, quiero decir, y lo puedo decir a Bocallera, que creo que es uno de los mejores de toda la provincia de Málaga también. De hecho, tenemos aquí la selección española de rugby 7, la tira tiene como sede. Y bueno, en definitiva, un destino que lo aúna todo, y que aquel que venga, sobre todo, se va a sentir en casa, que eso es lo principal, que se siente en casa.
Qué bueno. Bueno, pues ya sabéis, de Rincón el Boquerón, y ahora más que nunca, ¿verdad? Porque como no hemos tenido oportunidad de hacerlo en Madrid, pues habrá que esperar a que llegue esa gala y poder disfrutar otra vez de este manjar tan preciado de Rincón de la Victoria. Pero de momento nos quedamos con esa promoción que se ha hecho, en fin, de aquella manera, como se ha podido, por aquello del luto y del accidente que hemos sufrido aquí en Andalucía. Pero ahí ha estado el Rincón de la Victoria de nuevo en Madrid, de la Feria Internacional de Turismo, con todas sus excelencias. Pues Antonio José Martín, gracias por atenderme como siempre, enhorabuena por el trabajo realizado y estaremos pendientes de esa gala a ver cuándo es, ¿vale?
Pues Pedro, muchísimas gracias a ti como siempre, y un placer.
Igualmente, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5:38 de la tarde, vamos a hablar un poquito de otros asuntos que tienen que ver con los hábitos saludables. Te cuento, el próximo día 7 de febrero va a estar por aquí por Málaga un tour muy especial. Es el tour Micro Hábitos Saludables, que pone en marcha y que está de gira con él Beatriz Crespo, que es una persona que sabe mucho porque es doctora en medicina y deporte. Beatriz Crespo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Digo que estáis de gira, pero ¿es lo mismo el hábito saludable que el micro hábito saludable? ¿Esto qué es? ¿Un hábito chiquitito o qué?
Pues mira, básicamente sí. Normalmente estamos acostumbrados a creer que, bueno, el hábito, pues al final hay que repetirlo mucho hasta fijarlo, que necesitamos muchos días en este caso y que encaje. Y los micro hábitos saludables al final son acciones de menos de 2 minutos que tú puedes hacer en tu día a día, pero de muchas cosas, ¿eh? En alimentación, en movimiento, en toda la parte de la gestión del estrés o los pensamientos, y que son muy fáciles de implementar y que para salud pues digamos que son mucho más eficientes que intentar grandes gestas, pues eso, las grandes dietas, el tener que apuntarse a 5 Ironman porque está de moda, bueno, pues todas esas cosas, facilitar a la gente las cosas.
A ver, para que nos entendamos, sobre todo yo que soy muy zoquete, ponme un ejemplo de micro hábito.
Pues mira, por ejemplo, cuando andes con la saturación, que tú digas, es que estoy mentalmente muy cargado, de esto que te pones en la cama a dar vueltas, pues una vez la neurociencia lo que dice es que cuando repites una palabra de forma constante o tarareas una canción, pero a lo mejor no está muy iluminado por la noche para tararear una canción. Imagínate que dices almohada, almohada o boli, boli, boli. Cuando tú estás repitiendo una palabra, lo que haces es ordenar la respiración y el efecto que tiene en el cerebro es de reducir la intensidad del pensamiento y te ayuda a calmar esa rumiación constante. O, por ejemplo, uno que gusta muchísimo para saber qué cantidad de alimento es la saludable para tu estilo de vida es utilizar tus manos. 2 palmas de tu mano para fruta y verdura en cada plato, 1 palma de tu mano para proteína, carne, pescado, legumbre, y aquí viene la madre del cordero, que es un puño cocinado para hidratos de carbono. Es decir, tu puño de tu mano para la cantidad de hidratos de carbono, el pan, la patata... Pues, por ejemplo, usar tus manos pues para saber qué cantidad es la saludable. Ya. Estas son las pequeñas cosas que enseño en el tour de micro hábitos saludables.
Claro, pasa que hay algunos que tienen la mano un poquito más grande que otros y al final, pues dependiendo de la mano, se come más o menos, ¿no?
Hombre, claro, mientras que no coja la de tu vecino, la de tu vecina, claro. La tuya,
es que tengo un vecino que juega al baloncesto, mide 2'15", tiene una mano y es la que utilizo yo para que me haga la comida. Entonces no tiene sentido, está claro. Y esto es muy complicado de llevar a cabo, es decir, hay que ser muy constante y ser muy metódico para que se habitúe el cuerpo y la persona a estos micro hábitos?
Nada, cero. Precisamente eso es lo que busco con la evolución. Al final, yo este año publico el libro de micro hábitos saludables en mayo, haciendo una recopilación de qué es lo que dice la ciencia de cómo nos tenemos que cuidar en la era actual, en un año 2026. Porque claro, venimos arrastrando pues eso, el que hace falta perseverar, el que hace falta mucha fuerza de voluntad y al final, como estamos viendo, pues no está funcionando, la verdad, no está funcionando. Entonces, hacer cosas no necesita ni repetirlos. A lo mejor hoy pues coges este micro hábito de las manos que te he dicho y a lo mejor estás más nervioso y coges el otro, pero hay muchísimos. De hecho, publico más de 200 micro hábitos en el libro y luego en redes sociales estoy constantemente publicando pues los micro hábitos que voy descubriendo en diferentes áreas de la ciencia.
Uh-huh. Hemos hablado de micro hábitos alimentarios. ¿También se puede aplicar los micro hábitos al deporte?
Por supuesto. De hecho, fíjate, o sea, en el catálogo de hábitos saludables siempre habrás escuchado el de subir las escaleras.
Sí.
Que es, aunque te guste mucho el deporte, cuando tú ves unas escaleras dices, ostras.
Me voy en el ascensor.
Eso es. Pues pocas veces se recomienda, por ejemplo, bajarlas. Y sin embargo, el bajar las escaleras genera una tensión muscular, vamos, que como no hagas abdominales, te vas rodando. Por lo tanto, también es una forma de hacer abdominales. La resistencia física y mental que te ofrece cuando vas a bajarlas es mucho menor que subirlas. Luego ya, a lo loco, si quieres, te regalas el subirlas también. Pero, por ejemplo, un micro hábito sería bajarlas.
Ah, qué bueno. O sea, que casi mejor o más saludable, entiendo que es bajar escaleras que subirlas. ¿Puede ser?
Diferente estímulo. Tiene diferente estímulo. Vale. Eso es. Pero si te das cuenta la resistencia que ofrece, simplemente el pensarlo... como que te apetece más bajar escaleras que subirlas. De hecho, no sé si te habrá pasado alguna vez o a la audiencia, cuando alguien le dice, yo me voy por las escaleras, pocas veces la persona que hay al lado te dice, venga, pues yo también, y se va contigo.
Sí, sí.
Y más, otra propiedad que tienen los micro hábitos es que si te gustan los cuentas, y se acaban contagiando.
Claro, evidentemente. Bueno, de todo esto va a hablar la doctora Beatriz Crespo el próximo 7 de febrero aquí en Málaga. Va a estar entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde en la calle París 77. Ahí está la Homo Giants, que así se llama, y allí es donde puedes acudir previa adquisición de tus...
No, se ha cambiado el sitio.
Se ha cambiado el sitio. Ah, sí,
es
vale,
en SMUN,
vale.
El centro deportivo SMUN, que están súper especializados, uno de los mejores centros que tenéis allí en Málaga, especializados en entrenamiento personal, y se celebrará allí.
Perfecto.
En el SMUN, en el centro deportivo.
Pues nada, cambio de última hora, así que ahora no es ahí, sino en el centro deportivo SMUN, que es donde va a tener el sitio y la hora sigue siendo lo mismo el día 7 de febrero,
sí.
¿No?
de 10 a 1 y fenomenal. Allí estaremos y la verdad que encantada porque es de verdad, tenéis un centro deportivo allí maravilloso.
Fenomenal. Pues ya sabéis, apuntadlo en la agenda para que os cuenten un poquito más a fondo cuáles son esos micro hábitos saludables que puedes tener en tu vida, tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito alimenticio, para poder tener una vida más sana. Beatriz, gracias por atenderme. Suerte, gracias.
Muchas gracias. Un placer. Buenas tardes.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5:45 minutos de la tarde, volvemos a esta hora en este punto al Festival de Cine. Apúntate también en la agenda para el jueves, 8 de la tarde en el Echegaray, la obra Canaán, una obra cuyo autor y dirección corre a cargo de Paco Pozo. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Canaán, que suena a ciudad bíblica, ¿verdad?
Bueno, está ideado ahí, está basado ahí.
Está basado.
Bueno, basado. A ver, no tiene nada que ver con la, claro, con la historia de la Biblia.
Claro.
Pero bueno, es la tierra prometida, ¿no? La tierra prometida que todo el mundo busca. Ajá. Y que todo el mundo tiene el derecho a tener.
¿Y qué vuelta de tuerca le has dado tú a esta tierra prometida? Porque no será una Canaán de hace 2000 años, supongo, ¿no?
No, es una Canaán metafórica de hoy en día.
Ajá.
Hoy en día sigue habiendo, por desgracia, sigue habiendo gente que huye de su tierra natal para vivir mejor, de una manera digna, y poder buscarse la vida honradamente y poder, por desgracia, la tierra aparece ya está ocupada entera y ya no hay sitio para más nadie. Entonces ahora hay que luchar por lo que es nuestro para que nadie nos lo quite. Al parecer, digo,
claro, sí, porque, en fin, eso está a la orden del día, eso también.
Bueno.
Lo que tú propones es un tema de rigurosísima actualidad, lo estamos viendo en todos los informativos a diario, claro.
Hoy me he horrorizado con la noticia, el nuevo asesinato del ICE,
correcto,
del señor Trump, ¿no? Hoy mismo, un enfermero, pues nada, lo han matado simplemente por sacar el móvil.
Efectivamente.
Y está grabando la atrocidad que están haciendo.
Uh-huh. Y ya van dos de la misma manera.
Sí. Y aquí no pasa nada.
No.
Por desgracia, aquí no pasa nada.
Efectivamente, aquí no pasa absolutamente nada. En fin, que estamos viendo historias de estas prácticamente a diario y está bien, ¿no?, que las subamos a las tablas de un teatro para también vernos reflejada en ella, ¿no?
Por lo menos para que la gente tome conciencia, a veces creo que ya estamos insensibilizados con las noticias en el telediario, las vemos como si fuera una serie de Netflix. Y no nos damos cuenta que eso es real, que eso está pasando continuamente.
Uh-huh.
Y que hay que tomar conciencia y hacer crítica y sobre todo tener la capacidad de que eso no se repita ni crucemos los dedos, nunca pase aquí.
Claro. Tú estás hablando en esta obra, Canaán, de proteger lo nuestro, proteger lo de cada uno, ¿verdad? Hablas también de la inmigración de alguna manera ilegal. El ámbito de proteger lo nuestro es lo también, desgraciadamente, sigue saliendo el nombre de Trump, lo que puede pasar también con Groenlandia, ¿no? Que también puede ser una isla que se esté defendiendo de lo suyo ante la atrocidad de que un señor quiere hacerse con la isla a toda costa, bien comprándola o casi invadiéndola, ¿no?
Totalmente. Bueno, yo cuando digo proteger lo nuestro lo digo de manera irónica.
Claro.
A ver si la gente me malinterpreta ahora. Yo en Canaán yo intento poner las dos visiones de lo que conlleva la inmigración.
Uh-huh.
Unos quieren participar de y otros quieren que no se participe de. En este caso, pues lo que pasa en Groenlandia es que el señor Trump dice que todo es suyo por ciencia divina.
Uh-huh.
Y no es así. Ahí hay gente ya que vive muy, muy bien, muy tranquila, en paz, que no necesita que tú vayas a protegerlo absolutamente de nada.
Uh-huh. Esta obra, por cierto, que tú propones para este jueves se llevó un premio, ¿no? De un premio Ateneo de teatro, ¿no?
Sí, mejor texto dramático.
Correcto.
Mejor obra, sí.
Que estamos hablando de una perita en dulce para el espectador, con toda seguridad.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Ajá. Sí, bueno, ya está casi lleno el patio butaca, faltan unas 40 y poco entradas.
Bueno.
Y ojalá se llene de aquí al jueves, ojalá se llene.
Hoy es lunes, así que yo creo que sí. Que
hay tiempo.
Terminará llenándose, pero en fin, aunque haya tiempo y queden 40 y tantas plazas, no lo dejéis pasar, ¿vale? Que luego os empezaréis a llorar por las esquinas de la parte de fuera del teatro porque no habéis conseguido entrada. Así que hacedme el favor, que será una buena obra la que vais a disfrutar. Canaán, el jueves, 8 de la tarde, en el Echegaray. Paco, gracias como siempre por atenderme. Suerte que vaya
bien. Nada. Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Y te cuento más cosas a esta hora de la tarde. Nos salimos ya de la parte de ocio total, pero sí te quiero hablar de la Semana de Acompañamiento Oncológico, que reúne desde hoy a profesionales, pacientes y familias en un encuentro online gratuito que se va a llevar a cabo, como digo, desde hoy hasta el próximo viernes día 30 de enero. ¿Cómo va a ser este encuentro? ¿Cómo está siendo? Porque ya desde hoy, como digo, está funcionando. ¿Cómo está siendo este evento 100% online y gratuito? Pues vamos a preguntarle precisamente al presidente de la Asociación Málaga Abraza, que está detrás de todo este lío y que se llama Isidoro Jurado. Isidoro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por darnos este hueco.
Gracias a ti por atenderme. ¿Cómo está yendo esta primera jornada?
Bueno, pues llevamos apenas 20 minutos, o sea que muy ilusionados de ver ya esto en marcha y deseando que sea pues muy provechoso para todos los que se puedan acercar a escucharnos.
Antes de hablar de esa semana de acompañamiento que ha empezado hoy, hablemos de la asociación. ¿Qué es Málaga Abraza? ¿A qué os dedicáis exactamente?
Bueno, es una asociación que lo que trata es un poco de involucrar, primero concienciando y después movilizando a la sociedad en el cuidado de personas con enfermedad avanzada y fin de vida, a las personas, a los que son pacientes y a sus familiares y cuidadores. Uh-huh. El objetivo último es que no haya nadie que no reciba los cuidados que necesita en esa fase tan compleja y que desde luego nadie muera solo en una situación de ese tipo.
Está claro. Esta semana de acompañamiento, lo que se está ofreciendo a través de ese encuentro online, ¿qué es? ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, es un encuentro dirigido a pacientes, familias, cuidadores, profesionales, que trata de ofrecer recursos y herramientas prácticas que, en definitiva, permitan descubrir cosas que se pueden incorporar en el día a día para que un proceso tan complicado pues se haga menos pesado y más agradable. Es cierto que se denomina de acompañamiento oncológico, pero en realidad todos los temas aplica a cualquier situación de enfermedad avanzada y de riesgo para la vida de las personas. Uh-huh. Pero queremos hacerlo de un punto de vista práctico.
Ya. ¿Hablamos solamente de acompañamiento en casos de enfermedad o también acompañamiento en otros casos como, por ejemplo, la soledad, que hoy en día es algo que también se da mucho en las personas de avanzada edad?
Por supuesto, hablamos de las dos cosas porque, por desgracia, confluyen finalmente muchas de las personas que están solas y que especialmente las personas mayores pues terminan en situación de enfermedad crónica. Se estima que el 70% de las personas, cualquiera de nosotros, pues vamos a morir con necesidades de cuidados paliativos. Entonces, cuanto antes empiece esa atención, ese acompañamiento y evitemos evidentemente la situación de soledad, pues mejor, por supuesto.
Uh-huh. En este encuentro va a haber o está habiendo ya desde hoy una serie de ponencias. ¿Quiénes son los protagonistas de esas ponencias? ¿Gente que de alguna manera ha pasado por una situación parecida a la que tratáis de exponer o no?
Bueno, hay que hablar en primer lugar de Ana Martínez, que es nuestra responsable de sensibilización y de formación, pues porque ella tuvo una experiencia personal. Y de ahí surge su iniciativa de la semana. Afortunadamente este año, ya con la creación de la Asociación Málaga Abraza, pues está en nuestro seno, pero es una creación suya que ella tuvo un proceso de este índole. Entonces trata un poco de trasladar su experiencia en forma de consejos prácticos puestos en la boca de gente de primer nivel a nivel nacional en cuanto a cuidados, en cuanto a autocuidado, compasión. Y bueno, y dentro de las propias jornadas reservamos un día muy, muy, muy especial el próximo viernes a las 5:30, donde tres personas pues que han sufrido algún tipo de pérdida en su entorno más próximo, familiar, por este motivo, pues hacen público su testimonio, sobre todo el trabajo que hace en pro de que la sociedad sea consciente de que hay que estar con estas personas.
Una de esas personas, por cierto, será Esther Ráez, la hermana de Pablo Ráez, ¿no?
Totalmente, totalmente, sí. Es una de ellas, y efectivamente.
Está claro.
Y bueno, son personas que después de haber sufrido este trance tan, tan, tan duro, pues pone su experiencia a disposición de la sociedad para que todos seamos conscientes de que hay que cuidar a estas personas.
Esta semana de acompañamiento, que se está llevando a cabo desde hoy hasta el viernes, se puede uno inscribir de forma gratuita y realizarse, como decíamos, online a través de la web de Ana Martínez, ¿no? ¿Se tiene uno que inscribir ya desde el minuto uno? ¿Hay posibilidad de inscribirse incluso aunque ya haya empezado la semana de acompañamiento?
En cualquier momento, un formato muy, muy práctico y muy útil, porque es un formato virtual donde cualquiera se puede inscribir, no solo en la web de soyanamartinez.org, sino también la de Málaga Abraza, en la página web de Málaga Abraza. La inscripción, sobre todo, tiene como finalidad pues poder interactuar con los ponentes en unas sesiones que hay en directo a las 8:30. Y bueno, también pensamos que era buena idea pues que las ponencias sean grabadas y que cualquiera que no haya podido, por ejemplo, como en mi caso, atender a la ponencia que se está produciendo en estos momentos, pues
por culpa mía, hay que decirlo todo, por culpa mía.
No, bueno, pero no, gracias a ti te diría, pero es así. Y bueno, va a estar disponible en la página web y va a ser de libre acceso para aquel que quiera repetir o simplemente no haya tenido tiempo. Son 12 ponencias a lo largo de toda la semana y es un tiempo muy, muy, muy completo y muy, muy útil.
Está claro. Pues ya sabéis que podéis inscribiros en el momento que queráis. Esto va a tener lugar hasta el viernes, esa serie de ponencias, y podéis inscribiros en cualquier momento, que es gratuito. Y hay dos enlaces fundamentales, que son el enlace soyanamartinez.com y el enlace malagabraza.org, que son los dos enlaces que podéis utilizar pues para entrar, para inscribiros, para ver en directo todo lo que va a ser esa serie de charlas y ponencias, o incluso luego posteriores, si no podéis, para poder verlas tranquilamente en cualquier otro momento. Pues Isidoro, gracias por atenderme, enhorabuena por esta iniciativa, que sea todo un éxito, y te dejo que sigas viendo la ponencia que se está produciendo en este instante, ¿de acuerdo?
Muy bien, pues muchísimas bien. Gracias.
Gracias a ti. Gracias. Gracias. Hasta
gracias
luego.
A vosotros.
No sé si os acordáis de este tema y de este cantante. El músico británico se llamaba Colin Van Conver. Ese era su nombre real, el auténtico. Pero artísticamente se puso Black. Y con ese nombre de Black es con el que lo conocimos. Y bueno, cantando temas tan emblemáticos y tan conocidos como este Wonderful World, ¿verdad? Bueno, pues tal día como hoy, del año 2016... este cantante británico fallecía en un accidente de tráfico. Estuvo durante unos días en coma, pero empeoró y al final perdió la vida con apenas 56 años, ¿verdad? Bueno, pues con él nos quedamos como homenaje musical a este cantante que nos dejó tal día como hoy del año 2016. En la realización, como siempre, estuvo Enrique Ortiz. El saludo de Pedro González. Mañana volvemos a partir de las 4:30 de la tarde. Ahora sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.